Hasta las 2 de la tarde, tertulia de mujeres con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, bienvenida, buenas tardes.
Bien halladas y hallados todos.
Una semana más, también tenemos aquí a Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política, además recién cumplidos unos añitos. Felicidades por el cumple de ayer,
Muchísimas
Sonia.
Muchísimas gracias, 50 ya, se dicen pronto.
Yo no lo quería decir, pero yo ya no a partir de los 30
nada.
No es lo digo.
Así lo voy yo asimilando, son muchos años. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti por venir. Igual que a María Ángeles Ruiz, ella es abogada, exconcejala de Torrox, y ella es joven, puede decir todavía la edad. Bienvenida.
Pero de mente soy muy revieja, me han dicho siempre.
Bueno, de
encantada de estar aquí.
Gracias, de mente revieja, dice. Leticia Tebula, ella es abogada laboralista, socialista, feminista, deportista, detallista y muy lista. Leti, bienvenida.
Sí, yo a diferencia tengo un síndrome de Peter Pan, que yo sigo cumpliendo años y digo, no, si yo me quedé los 34 o así, no puede ser.
Mónica, ¿no?
Eso es lo que pasa. Y Noelia Losada, ella es abogada y es ciudadana del mundo. Noelia, bienvenida.
Pues encantada de estar aquí con vosotros compartiendo un ratillo.
Un ratillo en el que vamos a hablar, quiero comenzar con lo que está siendo movilizaciones de los agricultores, que es la noticia de la semana, te lo venimos contando aquí en la cadena COPE. Las asociaciones agrarias ahora ya están planteándose y van a dar a conocer un calendario y van a concretar actuaciones, lo que son las asociaciones agrarias, pero los que ya llevan esta semana movilizándose son los agricultores de forma independiente. El martes estuvieron aquí en la capital, anoche pues estaban en Antequera, cortaron la autovía la 92 en sentido Sevilla, impedían camiones que entraran o salieran del centro logístico de Mercadona, y bueno, pues se vivieron momentos de mucha tensión porque la Policía Nacional comenzó a cargar contra estos agricultores para disolver el bloqueo. Sebastián Ramos, que estaba allí, es un agricultor del Valle del Guadalhorce y nos ha contado que no se esperaba nada.
Empecemos a ver que se estaba poniendo los cascos, acá las pistolas, acá, en fin, y todo el momento, y de buenas a primeras se liaron a tiro con pelotas de goma, con botes de humo.
Dice que fue una situación muy tensa, una actuación desmesurada de la policía, aunque a esta hora la concentración de agricultores pues se está completamente disuelta en Antequera, pero dice Sebastián que esto no ha acabado.
Estamos, hombre, un poco doloridos, como digo yo, dos torres, ya tenemos dos torres caídas, pero esto no ha terminado, esto no, como se suele decir, perdemos batallas pero no la guerra, vamos a volver.
Y tienen claro que esa vuelta no la van a hacer de la mano de las asociaciones agrarias porque dicen que no creen en ellas.
Que va, ni mucho menos, ellos no han apoyado a nosotros, y pago más de 70, 80 euros, y no me han apoyado a mí. Y ellos cobran un sueldo a quién va, y si ellos le pagan menos 1.200 euros mensual, ¿me va a apoyar a mí que yo le pago 70, 80 euros y yo voy a ir con ellos? ¿Qué va, hombre? ¿Qué va?
¿Cómo estáis viviendo este tema?
Bueno, yo la verdad que tengo muy cerquita el campo, lo he vivido siempre de cerca. Y la verdad que se está llegando a un punto en el tema de precios, de exigencias, de requisitos. Bueno, pues todas esas nuevas exigencias que han venido a raíz de la PAC y demás. Es un tema también muy complejo porque sabemos pues que entra dentro de la legislación de la Unión Europea y demás. Pero es cierto, y estos días una escucha noticia, porque a lo mejor pues no somos conscientes realmente del tema. Por ejemplo, en el Morcha ha habido siempre muchísimos invernaderos. De hecho, se nos llamaba el pequeño elegido, ¿no? Esas plantaciones de tomates y demás. Claro, cuando entra, por ejemplo, y eso lleva muchos años quejándose los agricultores, el tomate de Marruecos, ¿no? Que tendrán que cumplir, lógicamente, las mismas exigencias que aquí. Bueno, pues en estos días yo, por ejemplo, digo que soy cercana al tema y, sin embargo, estos días me ha sorprendido que, por ejemplo, hayan dado el dato de que en lo que es la aduana se llega a inspeccionar como mucho el 1% de la mercancía que entra. Es decir, aunque sea un tema complejo que viene desde la Unión Europea, ¿qué está haciendo España para controlar este tema? ¿Cómo podemos estar todo el día hablando de la mejora de las condiciones laborales, del SMI, de que se cumplan las normativas, de que intentemos que en España pues no haya ningún tipo de explotación laboral, pero permitamos que entra esa mercancía que sabemos que viene de un país donde, por ejemplo, no se cumple ningún tipo de derecho laboral? Es que, claro, es que es cierto lo que ahora mismo se está reivindicando a través de esos tractores en las carreteras, y es que es injusto para el campo. Yo creo que toda la sociedad y la ciudadanía tenemos que ponernos en la piel de esos agricultores que ahora mismo están parando las carreteras, porque es que si no, fíjate que esto está ahí y no le estamos prestando atención.
Sonia.
Es que esto es muy complejo. La semana pasada decía Leti, voy a intentar ser breve, pero es que esto es muy complejo, que es una pena cuando los políticos embarran la política. Y aquí la están embarrando, no lo digo por ti ni lo más mínimo. Me daba mucha pena escuchar a este señor del campo que no cree en sus representantes sindicales, que son en los que debería creer. Lo digo de verdad porque llevo estos días hablando con COA, con UPA, con Asaja. Es que hay varias cuestiones distintas que se mezclan. Ahora escuchaba a Ángeles. Primero, la ley de la cadena alimentaria. Cuando todos apoyamos a estos productores de limones que están regalando los limones, exacto, y no está pasando solo con los limones, están vendiendo a pérdidas los limones, los plátanos, las patatas y creo que era el brócoli. Otros tienen, pero eso es ya a pérdida. Vale, eso es por la ley de la cadena alimentaria, que como hablábamos también del decreto de las viviendas turísticas, está muy bien sobre el papel, se creó en el 2020, pero no se exige el cumplimiento. El año pasado solo se multaron a 12 empresas por vulnerar y por hacer que se venda pérdidas.
Y 18.000 euros fue la sanción más grande. Exactamente. Que aplicaron.
Ellos lo que piden que se cumpla, eso es un problema español, un problema de España. Ahora bien, ojo. Ahora hablamos de Marruecos. Esto no es de ahora. No podemos decir, es que fíjate tú, Pedro Sánchez, que hace la vista gorda. Llevamos, en España no están entrando, por ejemplo, productos de Kenia ni de Costa de Marfil, que están entrando en otros países. Entran de Marruecos porque tradicionalmente, no se puede decir oficialmente, pero como yo no soy política lo digo, porque las políticas comerciales con Marruecos y otro tipo de políticas van asociadas a la política migratoria. Porque lamentablemente, como bien dice Ángeles, en esos países la vida humana no vale nada y son moneda de cambio. Y entonces hay otras cuestiones más delicadas que entran en juego y luego, bueno, pues la relación que tradicionalmente tenemos con Marruecos. Ojo cuando hablamos de Marruecos. Detrás de las principales, ¿tú sabes que las mayores empresas que exportan productos de Marruecos a España, ¿sabes quiénes son los propietarios? Pues son españoles y franceses, los que luego salen.
Sí, pero
por
los
eso
que están
las
en las autovías no son eso.
Efectivamente,
que es una pena
efectivamente,
que el representante
por eso,
del sindicato
por eso,
a nivel nacional haya dicho, bueno, es que esto son movilizaciones de empresarios, por favor, vamos a ser más sensibles.
No,
es que ese es el tema.
Es que está, por eso te decía, está todo muy mezclado. Yo escuchaba ayer, por ejemplo, que decían, es que ya se ha conseguido que la Unión Europea baje las exigencias fitosanitarias. Nuestros agricultores, nuestra gente del campo, desde luego los andaluces, habla con cualquiera de ellos, no quieren que se bajen los... No.
Quiere que todo
quieren
el mundo
que a Marruecos
lo cumpla.
Se le exija. Entonces, ¿quiénes espejo son los que están pidiendo que se rebajen las condiciones fitosanitarias? Porque cuando hablamos del campo, hay que tener en cuenta que el campo es muy amplio. Está el jornalero, está el pequeño productor, están los cooperativistas, que son los que abundan en la zona de la Axarquía y de Torró, y están también los Cayetano Martínez de Urujo, que son los que están pidiendo lo que... Pero claro, nosotros lo vemos todo mezclado, el populismo y tal, y ya no sabemos. Entonces es un problema de solución compleja, pero lo primero que tenemos que hacer es desliar la madeja e ir analizando cada parte del problema y exigir la responsabilidad de la administración correspondiente.
Yo añado, suscribo el primer análisis de Sonia y añado un par de elementos más a la reflexión, que es, yo me estoy enterando hoy realmente de lo que están pidiendo, porque es que depende de a quién escuches, están pidiendo una cosa.
Sí, señora.
Y es
muchas cosas distintas.
Sí. Por eso hay un batiburrillo ahí de conceptos, porque algunos lo que quieren es derogar la Agenda 2030.
Exacto. Eso es la bandera de Vox, que es lo que está mezclando todo.
Exactamente. Unos que son antieuropeístas, conscientes que son, como saben, que el 80% de todo el trabajo que tienen proviene de la PAC, que agilizar los trámites burocráticos puede ser una forma de que dejen de enfadarse, pero no nos olvidemos que el 35% del presupuesto de la Unión se destina a la agricultura, son miles y miles y miles y miles de millones, unos 60.000 millones de euros destinados a los agricultores de toda la zona europea, y eso obviamente se tiene que fiscalizar porque ya sabemos lo que pasa en algunos países en relación a la PAC. Algunos los mezclan con discursos antivacuna y algunos incluso es que van en contra de sus propios intereses. Un elemento muy interesante que ha aportado Sonia es que los intereses de los agricultores marroquíes, los grupos de inversión, están prácticamente copados por españoles y también por franceses, algunos alemanes,
holandeses. La principal desaladora de Europa está en Marruecos y está pagada fundamentalmente con dinero español.
A mí lo que me preocupa es la última cosa.
A Noelia y a Rosa brevemente, que tengo invitada ya.
Lo del embarramiento es complicado. La clave está que estamos en año electoral y que si Ursula von der Leyen ha quitado de la mesa del debate lo de los pesticidas es por la polarización. Hay un riesgo serio de un vuelco de la ultraderecha en Europa, que es antieuropeísta. Y esto es un discurso que está manipulado por la ultraderecha, porque no hay nada mucho más distinto que hace 3 o 4 años. Algunas mejoras hay.
Esto no es de ahora, ahora están saltando las costuras, pero en Holanda hace un año el movimiento campesino no se les escuchaba, se constituyeron en partido político y hace un año que en Holanda el partido Movimiento Campesino Ciudadano sacó 15 senadores. Es decir, esto es una cuestión que no solamente pasa en España, pasa en el resto del sector agrario en Europa. ¿Y por qué pasa? Yo creo que de las principales cuestiones que se están quejando todos los las personas que participan en estas en estos movimientos es la excesiva burocracia que les impone Europa. Ya no solo que les prohíba pesticidas. Ahora, por ejemplo, se ha aprobado en julio del 2023 una ley de la restauración de la naturaleza, que se supone que es que todos los ríos vuelvan a su estado natural, etcétera. Se ha votado a favor, por Partido Popular y por Partido Socialista. Por lo tanto, es verdad que la cantidad de condiciones que se le están imponiendo, ellos se quejan de que favorece a las grandes corporaciones que tienen departamentos.
Que se
espera, déjame
porque
terminar.
Yo no he escuchado a ningún
déjame
líder
terminar.
Que además
que
tenemos invitada ya el teléfono.
Sonia. Se quejan de que esto favorece a las grandes corporaciones que tienen departamentos legales y departamentos administrativos que pueden llevar a cabo toda la burocracia que Bruselas les está imponiendo. Por ejemplo, les han obligado ahora a llevar un libro digital. Pues eso, el pequeño campesino que tiene 2 jornaleros le resulta un mundo tener que hacer eso. Y yo creo que sí que es cierto que si jugamos todos con las mismas reglas del juego, le puedes pedir exactamente pues las mismas respuestas. Lo que no puede ser es que unos jueguen con unas reglas que son las que impone Europa a nivel medioambiental y otros, llámese Marruecos o llámese... Está entrando muchísimo producto de Ucrania, ¿eh? Lo que pasa es que como tal no decimos nada, pero se quejan de que entra muchísimo producto, pues no se les impongan las mismas medidas o los mismos parámetros medioambientales.
Rosa, ¿alguna reflexión? Que tengo ya la invitada siguiente.
Recoger algo que ha estado presente en los discursos de todas. Hay tal fraccionamiento y tal diferencia de estatus entre todos los que ahora mismo, esos que se quejan, como decía Sonia, que es prácticamente posible intervenir nosotras como tertulianas. Quienes tienen que intervenir, evidentemente, son los políticos. Está simplemente mal organizado desde siempre. Hace falta favorecer el diálogo, diferenciar los diferentes estatus y funcionar de una forma coherente. Porque, ojo, no es burocracia, desde mi punto de vista, que se exija más o menos de pesticidas. Es salud para toda la ciudadanía. No es burocracia que se cuide el medio ambiente y que se pretenda restaurar lo que, como pasa
Muy
con las
acuerdo.
Canteras y como pasa con todo. Lo que hay que hacer es facilitarlo y ayudar.
Bueno, más cosas. La semana también nos deja unas declaraciones sorprendentes. Resulta que ha venido aquí a Málaga el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y ha dicho que por ahora no hay intención de trabajar en una nueva conexión ferroviaria que conecte Málaga capital con Marbella y Estepona.
En este momento, nosotros, con lo que tenemos encima de la mesa, no tenemos datos que nos permitan avanzar a corto plazo en la dirección de ese tren de la Costa del Sol. ¿Eso qué significa? Pues lo que significa.
Bueno, el gobierno descarta desarrollar el proyecto del tren litoral. El secretario de Estado asegura que no tiene datos sobre un proyecto del que se lleva hablando más de 20 años y al que solo en los últimos 5 los presupuestos generales del Estado han destinado 500.000 euros. Pero sí existen datos sobre este tren litoral. De hecho, lo hemos hablado aquí. Hay un último estudio que presentó en enero en el Ayuntamiento de Málaga, el Ayuntamiento, un documento en el que el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, deposita su confianza. El secretario de Estado asegura que ese estudio ni lo conoce y, en todo caso, Francisco de la Torre le ha hecho esta petición al secretario de Estado de Transportes.
Lo que planteamos sobre todo es que profundicemos en los estudios, pero que no se tarde muchos años en ellos, sino que lo veamos haciendo con rapidez. Yo creo que eso para mí es la idea en la cual, si estamos todos de acuerdo, yo me voy feliz en ello.
Bueno, pues no sé si el alcalde se terminó yendo feliz o no. Quiero saludar a la delegada provincial de la Junta de Andalucía, presidenta del Partido Popular aquí en Málaga, Patricia Navarro. Patricia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Si no me falla la memoria, el ministro de Fomento del PP, precisamente Íñigo de la Serna, vino aquí a Málaga año 2018 a anunciar que se estaban estudiando dos posibles alternativas para unir por tren la Costa del Sol. Si esto es así, lo primero, ¿cómo es posible que diga entonces el secretario de Estado de Movilidad que no le constan en el ministerio, no hay estudio ni datos? A ver si es que este hombre había venido un poco despistado y no se había preparado los temas.
Pues sí, yo creo que debe de ser fruto del desconocimiento, de estar recién aterrizado en un área tan compleja y del que depende también en buena parte la vertebración de un territorio, bueno, pues tan diverso, tan dispar y con tantos conflictos como estamos viendo en los últimos meses y en los últimos años como es España. No solo tienen encima de la mesa el estudio informativo de Íñigo de la Serna, que efectivamente data del 2018, es que nosotros tenemos constancia que desde el año 2005 el Gobierno de España, con diferentes colores, ha destinado diferentes partidas a ese proyecto del corredor de la Costa del Sol. En total, casi 8,4 millones de euros. Claro, lo que nosotros le preguntábamos al secretario de Estado después de aquellas declaraciones es a dónde ha ido a parar ese dinero y, sobre todo, dónde están esos estudios, empezando por el de Íñigo de la Serna, que ya ponía encima de la mesa dos alternativas. Pero ya no es una cuestión ni siquiera de estudios que hubiera hecho el propio ministerio, ¿no? Usted misma, bueno, pues destacaba ese estudio encargado por el Ayuntamiento de Málaga, pero como ese hay, bueno, pues ahora mismo una plataforma por la movilidad de Málaga también aportando datos, grupos de ingenieros hablando también de proyectos del tren. El tren es un clamor, es una necesidad y es una infraestructura de la que ahora mismo depende el que podamos seguir esta provincia y sobre todo toda la gran área metropolitana que ya tiene Málaga, podamos seguir avanzando o retrocedamos o nos quedemos estancados. Es que ese es el punto de inflexión en el que nos encontramos. Yo creo que el secretario de Estado a lo mejor por desconocimiento, por el poco tiempo que lleve al frente de su responsabilidad, quizás no le ha dado tiempo de estudiarse en profundidad los estudios, pero lo que él no puede obviar o lo que no debe de desconocer es que estamos en una de las zonas de España con más densidad de población y donde el impacto del turismo cada vez es mayor y, por tanto, eso compromete a la movilidad. De la movilidad de Málaga y de su gran área metropolitana se lleva hablando décadas. Previendo lo que nos iba a pasar, que es que en muchos puntos de nuestras carreteras ya hay síntomas de auténtico colapso, con lo cual, bueno, y estando además en un momento en el que Europa, antes hablaban de los temas de medioambientales relacionados con la agricultura, pero también en la movilidad, Europa exige que nuestra movilidad sea cada vez más sostenible. Ahí están las zonas de bajas emisiones, etcétera, ¿no? Bueno, pues precisamente pensando en esa sostenibilidad, es incomprensible que una zona tan poblada, una zona con tanto tráfico, no cuente ya con una conexión ferroviaria alternativa al vehículo privado y al transporte por carretera que vertebre toda esa zona, que conecte toda esa franja litoral que para nosotros, desde luego, debe de contemplarse no solo hasta Marbella. Eso es quedarnos pues en la miopía con la que también se proyectó el tren a Fuengirola. Ese tren debe llegar como mínimo a Algeciras y, efectivamente, yo creo que podíamos ya en Andalucía hablar de un tren del Mediterráneo que conectara pues incluso desde Almería hasta esa zona del campo de Gibraltar. Pero hablando de nuestra provincia, desde luego es incomprensible que no esté en primer orden de prioridad en la agenda política del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de infraestructura el tren que una y vertebre toda la Costa del Sol.
Su formación, el Partido Popular, ha anunciado que con ese tema van a dar la batalla en los ayuntamientos de la provincia en los que gobiernan. ¿Eso cómo se traduce? ¿Qué debemos entender?
Pues mire, en principio se van a trasladar en forma de mociones esas iniciativas a todos los ciudadanos y, por supuesto, a todos los grupos políticos con los que, como ya sabe también, estamos hablando a nivel provincial de estos temas en esa alianza por Málaga. Nosotros ya vamos a incorporar una nueva propuesta porque entendemos que no podemos pasar ni un mes más y sobre todo adelantándonos a lo que puede ocurrir este verano nuevamente de colapso en nuestras carreteras, vamos a incorporar una nueva propuesta, que es que en tanto en cuanto no tengamos esa conexión ferroviaria que una a todos los municipios de la Costa del Sol, vamos a pedir la suspensión temporal del peaje de la AP7. Creemos que con esta movilidad ahora mismo se está excluyendo a muchos ciudadanos de la posibilidad de llegar pues a un precio asequible y también de forma sostenible a los diferentes puntos donde se desarrolla la vida de cualquier residente en Marbella, en Fuengirola, en Estepona o incluso en Málaga, porque tiene que trabajar en Marbella o en Estepona. Y esto necesita de medidas ya de carácter mucho más urgente, de impacto inmediato, y por tanto creemos que una solución y una alternativa, insisto, mientras no tengamos esa conexión ferroviaria, es la suspensión temporal de la del peaje de la AP7.
Bueno, pues me quedo con dos ideas, que el tren es un clamor y una necesidad, que no sé si ahora debatimos si estamos todas de acuerdo con esto, y con lo de suspender, el Partido Popular va a pedir pues que se suspenda temporalmente el peaje de la AP7, que no tengamos que pagar para que se pueda utilizar esa vía. Patricia Navarro, presidenta del Partido Popular en Málaga y delegada provincial de la Junta de Andalucía, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Gracias. Salud. Esas dos ideas me han llamado a mí la atención, no sé a vosotras. María Ángeles.
Yo creo que lo de que es una necesidad es más que obvio. Y venga, en agricultura me he portado mejor, pero ya voy a hacer mis chascarrillos. La verdad es que estamos de celebración de que en todo el gobierno de la nación hayamos encontrado a un cargo que dice la verdad y dice que no tiene datos. Yo creo que en este caso, al revés, tendría que haber sido un poco mentirosillo y no decir esa barbaridad. Porque, hombre, Málaga hoy por hoy es una ciudad de las que más movimiento tiene y en los datos, por ejemplo, del aeropuerto, solamente del aeropuerto, ya es un dato indicativo de la necesidad que hay de vertebrar todo el alrededor, porque todas esas millones de personas que pasan nada más que por el aeropuerto de Málaga, lógicamente, luego se mueven, ¿no?, desde la capital hacia todos los alrededores de la provincia. Decía un dato que es que en 2023 el aeropuerto de Málaga ha sobrepasado ya los 20 millones de pasajeros. Todas esas personas que aterrizan aquí luego tienen que moverse, nada más que con ese dato. Más, pues por supuesto, toda la población que hay, ¿no? Yo, por ejemplo, lo sufro. Yo que vengo de la parte de la Axarquía, en el momento en el que el vehículo se acerca al Rincón de la Victoria, eso ya no es una autovía, eso es como venir por la Alameda. O por el parque, porque es que hay muchísimo volumen de vehículos. Entonces, no puede decir que no tiene datos, porque como bien decía Patricia Navarro, esto es una necesidad. Y aquí es que es donde radica al final el papel del político. Si cosas hay que hacer todos los días en todos los pueblos y en todas las ciudades, pero para eso se supone que están para los políticos, para tomar decisiones concretas, y que por parte del gobierno central diga que ni siquiera tiene datos acerca de esa necesidad de movilidad que tiene hoy por hoy Málaga, a mí me parece que eso, la verdad, no es de recibo.
A ver si tenía un mal día ese hombre, porque venía de todas formas a un debate, a un encuentro, un diálogo sobre la democracia y tal, para hablar de los retos de la movilidad. O sea que,
hombre, si viene de transporte, que venía,
y viene a Málaga, pues hombre, mirar un poquito, a lo mejor, es que ha sido sincero, a lo mejor es que venía despistado. No sé si entendéis que el tren es un clamor y una necesidad, bueno, como decía Patricia Navarro.
Sí, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero bueno, ¿no? Llevan 20 años hablando de esto, claro, me refiero.
Para
que,
nosotros,
que nunca se entendía cómo
8 millones
se quedaba
y medio, los presupuestos contemplados. Que,
sí, pero es que ni da un poco. Mamá, es que al final, cuando ya tenemos una edad, llevamos hablando de lo mismo y siempre desde pequeñas diciendo, ¿y por qué solo se quedaron en Fuengirola en su momento? Sí, ¿no? Era como absurdo, ¿no? Cuando había terreno para poderlo hacer encima, porque ahora, claro, aquí venimos de un problemilla un poquillo mayor, y es que toda la red ferroviaria española se ha vertebrado a razón de la alta velocidad. La red secundaria no es solo un problema nuestro, es un problema del concepto de lo ferroviario en nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con el tema de la sostenibilidad y de que la movilidad y toda esa infraestructura, que además aquí la estamos ya sufriendo por lo que estábamos hablando de la gente que viene de Benajara, Feta, Tata, en fin, todo esto, pues claro, el problema es que tendrán que hacer, porque son obras muy costosas, ya eran caras hace 20, 25, 30 años, imagínate ahora, para hacer un plan, me imagino, para ordenar, porque claro, los de Aranda del Duero o los extremeños que no tienen ni tren en condiciones para ir a Madrid, que se les rompe cada dos por tres, claro, dirá, no, no, ¿cuál no. es el orden de
los
prioridad?
De Almería, tú intentas ir de Málaga a Cádiz en tren.
Entonces, lo que pasa es que ahora yo pues lanzo mi chascarrillo en el sentido de, como siempre, igual que lo de la autopista del agua, son cosas que se proponen de los políticos, ¿no? Cuando están en la oposición, porque cuando están en el gobierno saben perfectamente lo que implica de dinero, de pasta que invertir para quitar en otras cosas, ¿eh? Que es que sea, al final es una cuestión de esto. Pues bueno, como ahora toda mi Costa del Sol, todo mi lado de la costa está gobernada por el Partido Popular, entiendo que todas las modificaciones del plan general de los ayuntamientos, porque no nos olvidemos hacer un background, que dile tú al de Torremolino o al alcalde de Benalmádena en su momento, de distintos colores, que pasara por aquí, quitara urbanización, que claro, patada, que cediera para... Claro, eso, díseselo tú a Marbella, que ahora está regulando los pobrecitos el plan general, que ya por fin, después de 30 años, van a poder desarrollar suelo con cierta legalidad. En fin, me refiero que ha habido muchas coyunturas entre medias, como es la especulación urbanística, que no iban a ceder a que nos vayan a poner para que los pobrecitos que viajamos en tren, ahora es un problema mayor, pero antes quien iba en tren o en transporte público era quien no tenía los recursos, ahora no. Es ya una cuestión de movilidad.
Claro, ahora ya es una necesidad, ¿no? Lo de suspender temporalmente el pago del peaje.
Eso estaría bien.
No, perdona, para los residentes. Es que yo alguna vez he tenido que coger la autovía y para que los megaporches, Lamborghinis y no sé qué vayan gratis, pues perdona, pero no. Es que aquí el Partido Popular, que yo he militado muchos años, a Patricia Navarro le tengo mucho cariño, pero es que te la cuelan.
Bueno, que los bonos culturales y los bonos de los jubilados y todo, hay jubilados con mucho dinero.
Chica, no se entiende.
Pero hay jóvenes con mucho dinero, de familias muy adineradas, y el bono no se filtra.
Yo uso ese
Busca potenciar la industria cultural. Es otro tipo
pero
de ayuda.
Pero que también se puede filtrar para el que tenga mucho dinero no lo tenga gratis. Y el PSOE no lo ha hecho.
Bueno,
no ha puesto filtro.
Que filtren esto, que lo estamos hablando. Pero habla del bono cultural.
Yo uso mucho ese tramo Calahonda Marbella, porque yo curro en Marbella. Pero
los youtubers también lo veis.
Y van muy rápido, además.
Exactamente, no tiene problema. Pero a mí lo que... Eso por un lado. O sea, que sea gratis para los residentes, no para los que vienen a hacer turismo. ¿Vale? O se dedican al crimen organizado, que tampoco nos gusta hablar, pero los que vivimos allí sabemos con quién convivimos en nuestro recinto y en nuestras urbanizaciones. Dicho, sí, lo digo, pero con conocimiento de causa.
Tienes que señalarlo y denunciarlo.
Bueno,
a la policía.
Pero si te avisa el administrador. ¿Qué? Pero te podría escribir un libro. Si te avisa el administrador, pues soy la presidenta. Mira que hay un cepo puesto que nos ha llamado la Guardia Civil.
Claro,
porque
es al revés,
costa...
Mónica.
Claro,
te lo dice la policía.
Te lo dice. Para que no estemos llamando 80 veces. Para que se lleven el vehículo de allí. Que es que lleva un seguimiento.
Es que lo que estamos en la
entonces,
cosa.
Venga, aguanta si no puede salir del vado. Que es que está de seguimiento. En fin.
Crespo,
claro,
que te estás viniendo. Desde que has cumplido 50 años, te estás viniendo. Llevas un día. Venga, que quiero escuchar a Rosa y a Noelia.
¿Cuál es la justificación del gobierno? La misma que para que no tengamos, por ejemplo, en Mija una comisaría de Policía Nacional. ¿No le toca a usted? Usted tiene tanto habitante. Es que son municipios muy poblados, pero con muchísima población que no reside oficialmente. Eso es lo que se va a lo que se acoge el gobierno y el secretario de Estado para decir, no nos consta. Esto te evidencia que no sirve para nada mandar iniciativas parlamentarias de Miguel Ángel Heredia, que se preocupaba él mucho de ser el que más estaba todo el día pidiendo el tren litoral.
Topana, ¿no?
Pero yo le agradezco la sinceridad de decir que no va a hacer absolutamente nada, porque realmente es muy complicado hacer absolutamente nada. Mira, para la senda litoral se lió. Sí. Urbanización por urbanización, la mía, si nos tuvieron que expropiar. Y tú no sabes lo lentísimo.
Pero
tú imagínate,
la senda litoral es un pedazo
de
proyecto.
Pero
que
no se puede
pero
hacer.
Pero tardó mucho, si no todos la disfrutamos, hacer. Pero que luego cada uno se tiene que gestionar las parcelitas y que todos tenemos nuestra parcelita.
Pero, Leti, que no sé, comunicación
venga, chicas,
tiene el gobierno.
Vamos,
tiene
Noelia,
el PSOE,
no sé tú cómo lo ves.
El PSOE de Málaga, porque cuando se llama al jefe de prensa y se le prepara un argumentario pequeño. pequeñito. Eso... Es que ni siquiera habla con...
Yo suficiente tengo ya, con saber qué digo yo en los juicios.
Venga. Bueno, vamos a ver. Yo sí que creo que todos los partidos políticos los últimos 30 años llevan esto en su programa. Por lo tanto, hay un consenso en que efectivamente el tren es el futuro y la movilidad sostenible, como es el tren, pues tiene que dar respuesta adecuada. ¿Qué es complicado? Pues... entonces hay que remangarse y
no
hay
más,
que ir
no más que otras cosas.
Efectivamente, hay que para eso están los ingenieros, que tenemos ingenieros buenísimos en este país, para eso se ha hecho un proyecto, que por cierto,
sí, hay gente que ha hecho...
comentaba yo el otro día que hay 7 proyectos ya hechos, la historia dice que tenemos 7 proyectos hechos de este tren litoral y me parece fundamental que se haga, porque además es que ya efectivamente yo creo que ya incluso conectar Marbella se queda corto, que ya tenemos que seguir hacia Estepona y más para allá. Respecto al peaje, yo estoy de acuerdo en que efectivamente tenga un coste para los de fuera y tal. Ahora, lo que no es de recibo es lo que vale, el precio que vale utilizar ese peaje en épocas, no te voy a decir ahora que vale 5 euros y
sí,
pico,
no,
pero en verano te sale casi
sí,
igual ir a Marbella por esa carretera que cogerte el tren de alta velocidad low cost que hay ahora e irte sí. a Madrid. Eso no puede ser.
Pues
es
fíjate que
barbaridad.
Lo tenía la propuesta de poner peaje por todos sitios, que la retiraron hace poco, después de pasar las elecciones.
Europa.
Y estaba
bueno,
ahí.
Quiero escuchar a Rosa. Rosa Francia.
Sí. Creo que habéis sido muy indulgentes con este señor, que tenía que haber venido un poquito más enterado. Aparte de que creo que a poco que entienda, sabe de lo que se trata. Y en todo caso... Si como técnico no ha dado la talla, como político menos. Porque qué menos que decir, señores, soy consciente del problema que están viviendo ustedes y vamos a procurar arreglarlo cuanto antes.
¿O no tiene arreglo?
De momento no sé nada, no tengo datos. Hombre, por favor, increíble. Esperemos que en la Costa del Sol y en Málaga haya políticos que se encarguen de recordárselo todos los días y de abochornarle de vez en cuando. Y que esto hay que empujar. ¿Que es complejo? Sí. ¿Que tarda tiempo? Sí. Pues cuanto antes se empiece, mejor. Mejor mañana que pasado. Eso está clarísimo.
Bueno, dejar a un lado las diferencias políticas y que todas las administraciones trabajen de manera conjunta contra los efectos de la sequía. Esa es la consigna. Bajo esa consigna se ha celebrado en el Ayuntamiento el Foro Málaga Metrópolis Global, una reunión en la que han participado alcaldes y representantes de 38 municipios de la provincia y cuya presidencia está compuesta por las administraciones, la central, la regional, provincial y local. El objetivo es acelerar todas las medidas, las infraestructuras hídricas que están en marcha y las proyectadas a corto plazo, una especie de pacto por el agua. Uno de esos proyectos es la desaladora, la famosa desaladora de la Sarquía, que sigue en punto muerto por la falta de acuerdo entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. En ese sentido, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, confía, dice, en un pronto entendimiento entre las administraciones.
Estoy seguro que las desavenencias o los desencuentros que ha habido hasta ahora, sobre todo a nivel de declaraciones en medio de comunicación con la Junta de Andalucía, se irán limando porque nos hace falta trabajar en conjunto, nos hace falta trabajar con lealtad y con ese trabajo y esfuerzo que salgan los proyectos cuanto antes adelante.
Bueno, pues parece ahí como que muy buen rollito de Javier Sala, la delegada de la Junta, Patricia Navarro, ha estado hace unos minutos con nosotros, está en la misma línea, asegura que ese foro, el que se celebraba ayer, es un ejemplo de lealtad entre instituciones y las rencillas políticas, pues que deben quedar al margen.
La unión hace la fuerza. Creo que hoy estamos dando aquí un gran ejemplo de unión, de cooperación, de colaboración institucional y de lealtad. Creo que el agua debe de quedar al margen de la guerra política y creo que ese gran ejemplo que hoy damos aquí debe cundir también en otras instancias institucionales.
Bueno, pues también buen rollito por parte de la Junta de Andalucía. Lo que pasa es que seguimos sin saber cuándo se va a acometer la obra de la desaladora de la Sarquía. Así que el presidente de la Diputación, Francisco Salado, que también estaba presente en esa mesa por el agua, pues aprovechaba el foro para pedir celeridad a las dos partes, al Gobierno central y a la Junta de Andalucía.
Que se le dé celeridad a la desaladora de la Sarquía, eso es fundamental. Que se empiece a pensar ya en la desaladora de Fuengirola. Ya se ve que se está ampliando también la de Marbella. Esas obras hay que hacerlas lo más rápido posible, evidentemente. Aunque lloviese para llenar nuestros pantanos, tenemos que tener consciente que no hay que parar.
Dejar al lado las diferencias políticas y que todas las administraciones trabajen de forma conjunta por el agua. Esto suena muy bien, ¿no?
Fantástico.
Y si no pasa, ¿qué hacemos los ciudadanos? ¿Nos encadenamos?
No, yo creo que sí va a pasar. ¿Va a pasar? Yo creo que sí va a pasar. Sí, va a pasar porque, mira, cada alcalde o alcaldesa, porque la mesa era muy amplia, era el salón de los... Era muy, la U era muy grande, las
fotos... Hasta que vi la fotografía.
Estaban todos. Sí. Porque estamos ya en una situación muy heavy. Y creo que todos tenemos que abrir el agua para beber. Y dar de comer a nuestros animales y regar los campos para poder comer. En fin, yo creo que la situación... Y no está mal que se centren, que se sienten y que cada uno, desde la legitimidad que tiene, representa a su pueblo y diga, pues por aquí quiero. Y yo quiero antes que tú, ¿por qué? Porque yo quiero esto y necesito más que tú, ¿por qué? Porque no, el de aquel dice que tal, pero no. Y que se echen ahí todo lo que tengan y que lleguen a un acuerdo de mínimo. Yo cuando llego a una diversidad de asociaciones de feministas, que cada una somos de nuestro padre y nuestra madre, al final llegamos un acuerdo con una agenda de mínimo, y eso es lo que tienen que hacer. Lo de la desaladora, pues yo creo que es que estará acá lo del proyecto, y en el momento que esté
es
el proyecto,
no
sí,
es
que eso lo tendrán que resolver no y se tendrán que poner fácil. Las pilas, no, el turbo plus, pero que mira, a mí me parece además positiva la imagen, porque no paran de echarse tal. Pues mira, las situaciones que hemos tenido, pues alcaldesas como la de Almojía, el de Cártama, de distintos colores, de la costa, con distintas realidades, densidad poblacional, agricultura. Pero había un titular esta mañana, no sé en qué periódico nuestro provincial, que decían que en la Axarquía no querían seguir buscando pozos ilegales porque es que de la cantidad de pozos ilegales que hay, es que se morirían de la vergüenza. ¿Por qué? Porque al final no, es lo que pasa, porque es lo que dice, si hay miles de pozos ilegales, ¿dónde ha estado durante todos estos años el control y la fiscalización de eso?
Totalmente.
Porque ¿quién es responsable de esto? O sea, es que al final es como, es nuestra condición humana. Yo tengo un problema ahora con un trabajador de un ayuntamiento que es un error de un funcionario. Pero antes de asumir que ha sido su error y que se ha equivocado, nos obliga a ir a un procedimiento judicial porque ha sacado el culo del problema, en vez de asumir que es un error, que nos van a dar la razón y se va a pegar al hombre 8 meses sufriendo, cuando realmente esto con una... me refiero... Claro, es que esto al final es nuestra condición humana. Si siguen investigando los pozos, ¿quién ha fallado para decir que hay miles y miles de pozos ilegales? Es que
ya,
yo estoy flipando.
Letrada.
Bueno, los pozos
que tengo
los
invitado
tienen que
ya
investigar
al teléfono
para aforarlos y ver de qué
yo,
agua
claro
se dispone
sí.
en realidad.
Bueno, pero eso la noticia decía el titular no, era no quieren porque va a ser monstruoso.
En la Axarquía que lo pasa a los ayuntamientos, que los vecinos no quieren la desaladora cerca, si pasa también aquí con la de la Vega Mestanza. Exacto, entonces ese es el principal problema. Entonces el ayuntamiento, pues claro, está a ver si negocia con los vecinos porque luego es el que se lleva, claro, las quejas vecinales. Pues los vecinos también que sean conscientes del problema que tenemos. Le pedimos a los políticos responsabilidad, a los ciudadanos. También tenemos que ser un poquito más flexibles.
Bueno, hablando de todo un poco.
Venga.
¿Hablamos del PSOE?
Venga.
Bueno,
venga,
pues el malagueño José Aurelio Aguilar, José L para los amigos y para los votantes del PSOE, se convierte en uno de los pesos pesados del PSOE andaluz, de Juan Espadas, se convierte en uno de los dos portavoces del PSOE andaluz. ¿Eso qué significa? ¿Eso tiene letra pequeña? ¿Tiene algún significado? Se lo voy a preguntar después a Sonia Crespo, pero antes se lo voy a preguntar a él. José Aurelio Aguilar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, me alegro mucho de saludaros a todas.
Enhorabuena. ¿Qué te han explicado que tienes que hacer? ¿Qué te han encargado?
Bueno, no ha dado tiempo a explicarme. Directamente me ha caído la montaña de trabajo encima y estamos en ella, estamos trabajando. Mira, esencialmente comprenderéis que la orientación de una secretaria de comunicación política va a ir en un doble sentido. Por un lado, mejorar nuestra comunicación externa, ser capaces de dar mensajes más claros, más entendibles, que lleguen más a la gente, en el sentido de cantidad y calidad. Y luego internamente también, que internamente los mensajes dentro de la organización, del propio partido, funcionen, lleguen hasta el último militante. Porque mira, nosotros tenemos una gran fuerza, que son más de 40.000 militantes que se pueden convertir perfectamente, no ya en agentes electorales, porque eso ocurre en los procesos electorales, sino también en agentes de comunicación de nuestros mensajes políticos, y esa es la idea.
Bueno, mensajes políticos más entendibles, más cantidad, más calidad, tanto para afuera como para dentro del partido. Madre mía, esto es un espaldarazo de Juan Espadas, ¿no?
Bueno, hombre, desde luego no podemos entender que podemos entenderlo así, ¿no? En el sentido de
o sea, igual es que te odia y te igual te odia y te ha echado un muerto encima.
No, eso quería decir, a ver, desde luego un reconocimiento al trabajo que hemos estado haciendo estos casi dos años aquí en el Parlamento y que hombre, Juan lo valora y me da ahora esta responsabilidad de la comunicación política, ¿no? Iba a decir eso, ¿no? Por la cantidad de trabajo que uno asume, podría decir, oye, no, pues es casi un castigo, pero no, yo creo que indudablemente un reconocimiento al trabajo que se ha hecho y que Juan Espada lo ha valorado y ha entendido que puede ser útil también asumiendo esta responsabilidad de la comunicación política a nivel del partido en Andalucía.
Y esto puede significar, Josele, que en un futuro, pronto o tarde, a medio camino, quiera que seas tú su hombre fuerte en Málaga, es decir, que los planes sean que tú te conviertas en el próximo secretario general del PSOE en Málaga. Yo no sé, ya por imaginar que incluso seas tú el próximo candidato socialista a la alcaldía de Málaga.
Mira, hombre, yo ahora mismo tengo indudablemente toda mi mente, todo mi esfuerzo y toda mi hoja de ruta marcada en el partido a nivel de Andalucía y esta responsabilidad que he asumido, que ya es una tarea grande, ¿no? Indudablemente será necesario para que mejore el partido en Andalucía que mejoremos no solamente en Málaga, en todas las provincias, ¿no? Y sin ninguna duda, uno de los empeños que yo tendré, pero que tiene Juan Espada y que tendremos todos los socialistas andaluces, será mejorar, insisto, en todas las provincias y entre ellas, por supuesto, que ya va tocando que recuperar el Ayuntamiento de Málaga. Pero eso ahora mismo, ya te digo, no está. En lo personal no estoy en esa hoja de ruta porque lo que tengo es la responsabilidad que acabo de asumir a nivel de Andalucía y tenemos un hito, el inmediato que será en el 2026, que es conseguir recuperar el gobierno de la Junta de Andalucía.
Esa era la respuesta que tenía que dar, Josele. Te voy a hacer a ti, Sonia Crespo, la misma pregunta. Sí. Tú imagínate que eres Josele y puedes contestar por él.
Sería una mujer muy brillante.
Bueno,
muy ilustrada.
Es que soy muy ilustrada. Fan de Josele.
¿Puede significar este respaldo que en un futuro medio, largo, corto plazo, Josele Aguilar se puede convertir en el secretario general del PSOE en sustitución de Daniel Pérez y además en el próximo candidato a la alcaldía de Málaga en lugar de Daniel Pérez?
Yo creo que sí, fíjate, porque yo que no tengo muy buenas fuentes, yo me muevo más en otro ámbito ideológico, pero tengo compañeros que se mueven muy bien y tienen muy buenas fuentes socialistas, pues me aseguraba este compañero que Dani Pérez se había puesto al nombramiento de Josele, vamos, le faltaba encadenarse un árbol, y que finalmente Juan Espadas accedió a nombrar a Josele a cambio de, bueno, colocar a Alicia Murillo, que tampoco tengo mucha referencia, igual Leticia no puede contar más lo que va a aportar esta señora al Partido Social, que a lo mejor es mucho. Entonces, claro, tanta resistencia a que una persona, que los que no somos militantes del PSOE, pero que simplemente llevamos pues viendo la actividad política de Josele Aguilar durante muchos años, escuchándolo, por ejemplo, en esta casa, en las tertulias con Adolfo Arjona, vemos que es un tipo brillante, interesante. Entonces, yo si dirigiese una formación en la que pudiera contar con él, jamás me opondría, ¿no? Lo sumaría. Entonces, tanta oposición que a mí me aseguran que hubo, pues no debe responder más que a algún tipo de temor.
Bueno, yo, Sonia, te agradezco las palabras en cuanto a lo que a mí respecta de los calificativos que me has regalado. Respecto al otro, no me consta, ¿eh? O sea, te puedo asegurar que a mí no me consta que haya habido esa oposición por parte de Dani Pérez. Y todo lo contrario, cuando hemos hablado después, en fin, ayer mismo que él estuvo aquí, yo estoy en el Parlamento de Andalucía ahora, y que él estuvo aquí en el Parlamento, estuvimos hablando de la colaboración que tenemos cada uno en nuestra responsabilidad, la colaboración que tenemos que tener para mejorar, lógicamente, pues todo lo que estamos diciendo, pero ¿no? La José comunicación del partido también en Málaga.
A Daniel Pérez no le pudo gustar. Es verdad que tú no eras, digamos, la voz, pero algunos compañeros tuyos, como Sergio Brenes, ¿no? Esas cartas, esas manifestaciones en el Twitter, esas cartas que se mandaban al propio Pedro Sánchez pidiéndole que pusiera el ojo en Málaga y se sabía, se intuía que tú, no que tú estuvieras detrás de esos movimientos, sino que el partido sabe que tú tienes un dominio de la militancia actualmente en la provincia de Málaga que no tiene Dani Pérez. Eso a Dani Pérez no le podía gustar.
No voy a.
Bueno, yo insisto que no me consta, te lo digo sinceramente.
En este momento, qué lástima que la radio no tenga cara, ¿eh?
No, escúchame, que a mí que me conocéis, que he estado en esta casa, he estado también mucho, como habéis dicho, sí. Si a mí me hubiera costado algo así, no daría una contestación tan contundente, ¿no? Intentaría salirme por las ramas, pero no es así, ¿no? Ya te digo que no me consta que haya habido esa oposición y, en fin, yo me imagino que además él también se alegrará de que un compañero del partido en Málaga, pues, en fin, esté también ahora en esta responsabilidad a nivel de Andalucía, porque al final uno no deja de tener Málaga siempre en la cabeza y en el corazón, y por tanto, cuando tengo cualquier iniciativa a nivel de Andalucía, también tengo en la cabeza cómo esto puede beneficiar a Málaga, cómo puede beneficiar al Partido Socialista en Málaga y a la posición que tenemos los compañeros en Málaga, ¿no?
José, le te va a saludar y te quiere hacer un comentario, una reflexión, una pregunta. La esposa del posible candidato a las elecciones municipales próximas del Partido Popular, Francisco de la Torre, que a lo mejor es tu contrincante en las próximas municipales por el Partido Socialista. Ya puesto por jugar un poco al despiste.
Porque Rosa Francia también aprecia mucho a José, el corazón partido, ¿eh?
José, pero el voto, José, Rosa, el voto, lo
Rosa, el voto se lo da José.
Rosa, si José Aguilar se enfrenta a Francisco de la Torre, el voto lo tienes claro, ¿no? ¿O dudarías del voto entre Francisco de la Torre y José Aguilar?
Para entonces seguramente tendré problemas de movilidad para ir a votar. Mira, ¿has visto qué lenguas tan viperinas, José Aurelio? Son terribles. Mira, yo no suelo meterme en los temas de otros partidos, no me suelo meter, pero en este caso sí te quiero por delante de todo decir que te deseo toda la suerte del mundo en tu trabajo, que será bueno para ti, será bueno para tu partido. Y si mejora la comunicación de tu partido, y concretamente la comunicación de Juan Espadas, que comunica mucho, pero a veces más valía que no comunicara tanto, pues mejor para todos.
Bueno, Rosa, yo te agradezco las palabras. Y sí, lo que tienen que saber también los oyentes, y en fin, que Rosa y yo nos tenemos un afecto mutuo desde hace muchos años, y además siempre que veo al alcalde siempre le pregunto por Rosa.
Fíjate. O sea que
te quieren saludar. Aquí está,
es el mes del amor.
Claro, está José Lez, que es lo que tiene, es que es
lo José, queremos sí,
bastante sí, entrañable sí. Ahora te quiere saludar también Noelia Losada. Leticia Tebul,
susto o muerte.
Sí, no, que va. Hola, José Lez, soy Leti. Que yo es que la verdad me puse muy contenta cuando vi la noticia, y ciertamente, aunque no conozco la verdad los entresijos de si ha habido oposición o no, porque la verdad lo desconocía absolutamente, lo que sí estoy segura que si asumiera una responsabilidad para la casona o a nivel orgánico, yo creo que no habría ningún problema, porque además está esencialmente también avalado por el federal. Yo lo que siempre digo, y hemos comentado algunas veces de José aquí en esta tertulia, es que yo siempre lo he defendido como uno de estos compañeros que quedan poco. José, le siento decirlo así, soy muy cruda, que son los ilustres que nos quedan, ¿no? Es una persona muy ilustrada, aparte de la solvencia profesional, ¿no? Y en la docencia, que ya sabemos, o como senador y ahora como parlamentario, yo tengo que agradecerte, como militante de base que soy ahora mismo, es precisamente las campañas de comunicación que has hecho en redes sociales sobre temas que has llevado tú en sede parlamentaria o posicionamientos del partido en el Parlamento andaluz, porque me han servido para entender, y yo mismamente, como militante del PSOE o interesado en los asuntos de mi comunidad, pues el poder explicar luego los posicionamientos. Entonces, bueno, me parece una elección muy, muy provechosa para nosotros. Creo que de aquí a mejorar, seguro.
Vale. Te saluda también Noelia Losada.
¿Qué tal? Bueno, pues yo me uno a todas las opiniones que se han vertido en esta tertulia. Efectivamente, José es una persona que es entrañable, es una persona preparada, que siempre se puede debatir con él y dialogar con educación, desde distintas posiciones políticas y viendo la realidad o cómo mejorar nuestra provincia, pero siempre es una persona con la que se construye, siempre en positivo. Y en ese sentido, pues sosiega la política, que en estos tiempos la verdad es que viene muy bien. Efectivamente, comparto con Leticia, que es de la vieja guardia ilustrada del Partido Socialista y que, por lo tanto, celebro que a personas de ese perfil les vaya bien, porque ahora parece que lo que vende es la polarización y quien tiene la palabra más abrupta, ¿no?, o el zasca más grande, y yo creo que José le representa lo que a mí me gusta de la política, ¿no?, que es personas educadas, personas preparadas desde el punto de vista que tengan y desde los convencimientos políticos completamente antagónicos, pero siempre con educación y respeto.
Bueno, y también sí, José Le.
Ah, perdón, no, que estoy de acuerdo. Yo, insisto, agradezco las palabras. Me estáis poniendo más
colorado.
No te confíes, no, que veis, después no significa que te vayan a votar todas, José Le, que estas son cosas distintas.
No, pero ¿sabes qué? Sí, es verdad una cosa. Yo creo que en política se puede discrepar. Se puede discrepar además con contundencia, pero siempre bajo el respeto. Porque mira, yo parto de una base. Todo o casi todos los que estamos en política estamos para mejorar la vida de nuestros conciudadanos. Unos lo haremos desde una óptica o desde una ideología y otros desde otra, pero yo parto de la base de que todos los que estamos en política, que es muy duro estar en política, os lo aseguro, lo hacen para mejorar la vida de nuestros conciudadanos. Y por tanto yo eso lo respeto y se puede discrepar, insisto, de forma contundente, pero siempre con ese respeto, sin necesidad de caer en el insulto. Y con argumentos, ¿no? Más con argumento que con demagogia. Yo intento siempre argumentar las cosas que digo y que sean cosas sensatas y razonables. Seguramente por eso también, hombre, Juan ha entendido que me tocaba dar esta responsabilidad, ¿no?
La que no te va a votar seguro es Ángeles Ruiz. Ángeles,
nunca se sabe, ¿eh? El voto
bueno,
objetivo.
No sé, tú eres del Partido Popular.
Pero, bueno, yo fui alumna en Derecho Civil. Personalmente, pues por supuesto, darle la enhorabuena, aunque políticamente pues esté en las antípodas. Pero yo sí voy a ser objetiva, ¿no? Analizándolo políticamente. Bueno, lanzo también una pregunta porque creo que ha dicho, me imagino que se alegra. Por lo tanto, la pregunta es, Dani, ¿te ha felicitado?
Claro.
Esa es la clave. Y decía que analizo objetivamente un poco esto. Yo creo que José Le, pues, es también, por supuesto, muy válido. Ya lo que discrepo un poco quizá es estar bajo el manto de Juan Espada, porque sinceramente, políticamente, creo, con todo el respeto, pues que es una figura política que ya está amortizada y que creo que después de todo lo que ha pasado estos años con el Partido Socialista Andaluz, falta todavía que haya autocrítica y sobre todo renovación. Así que bueno, pues si José Le tuviera que llegar incluso al Partido Socialista Andaluz, pues enhorabuena, mi
José
enhorabuena la tendría.
En 20 segundos contéstale a Ángeles, que es que nos vamos.
Nada, Dani Pérez fue no sé si la primera, pero sí de las primeras personas que me llamó cuando se hizo público mi nombramiento para felicitarme, ¿eh? Eso sí quiero que quede constancia. Y respecto a lo de Juan Espada, bueno, vamos a trabajar porque esa imagen, hasta la imagen que ella tiene, seamos capaces de cambiarla de Juan Espada. Yo creo que lo conseguiremos y se verá, en fin, un Juan Espada que estoy convencido que va a ser un candidato a la presidencia en el 2026 y va a ser presidente también en el 2026.
José Aurelio Aguilar, gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, gracias. Adiós. Si os parece, Rosa Francia, Sonia Crespo, María Ángeles Ruiz, Leticia Tebul, Noelia Losada y todos los oyentes, nos quedamos en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.